Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar. Bueno, Majo, tema libre.
Tema libre.
La verdad que estuvimos los mal los dos esta semana por distintos motivos. Entonces no hubo primera vez semana que no hacemos,
un espacio.
Un espacio con invitado como corresponde para nuestro tan lindo podcast. Pero también siempre dijimos que íbamos a hacer tema libre para dar la palabra, hablar de lo que sea. O sea, hablar de cripto, pero lo que sea. Así que bueno, esta semana hacemos eso.
Me parece perfecto.
Ya que estamos en un poco de mejor condición.
En mejor. Eso parece, al menos. Estuve viendo las encuestas, las encuestas que hiciste en la cuenta.
Sí.
Muy interesante las respuestas.
Sí, a mí me llamó la atención un par de respuestas. Ahora te voy a decir cuáles. Me llamó la atención, la primera me llamó la atención es la de los NFTs.
Mm.
Que bueno, esta cosa de que para el porcentaje mayoritario es como un fake, una estafa. Los NFT, sinónimo de estafa.
Sí.
Bueno, eso me llama la atención, qué sé yo. Yo les tengo simpatía, les veo utilidad. Bueno,
sí, no lo que me parece... Decir nada, Diana. No, a mí me parece que hay mucha cosa... Hay mucho NFT falopa y después hay muchos NFTs que tienen un valor más allá de la obra de arte. Desde que tenemos la cuenta, tenemos cuánta gente nos ha escrito diciendo, pasa a ver mi colección, y la verdad es que hay algunos que decís, sí, bueno, yo agarro el paint y hago algo parecido. Y después tenés los monos, por ejemplo, que tienen detrás toda una estructura totalmente distinta a yo que digo, me pongo, ni siquiera soy artista, y digo, me pongo a hacer dibujitos y a venderlos caro. Eso es lo que a mí me parece que pasa mucho con el NFT.
Bueno, pero yo, a mí, mi sensación es que es igual que en la pintura. O sea, hay de todo. Siempre me olvido el nombre, pero hay un artista norteamericano muy famoso, contemporáneo, que tiene un cuadro blanco, todo blanco, que vale millones de dólares. Y bueno, el arte así contemporáneo, viste, tiene mucho eso que decís. Vas caminando por el MoMA, nosotros que somos gente bien, que vamos, todos los fines de semana salimos a caminar por el MoMA y ves cada cosa que decís, ¿qué es esto? ¿Es arte? Bueno, no sé, yo veo como las reglas muy parecidas en lo que es arte, ¿no? Después en lo que es comunidad, me parece que hay un valor agregado y después otra aplicación. Pero bueno, a mí me llamó la atención eso. Queremos decir que pueden pedir la palabra todo lo que quieran. Acá hoy es micrófono
claro,
abierto.
Claro, hoy los dejamos y nadie pide la palabra.
Todos los spaces nos piden la palabra y no la damos. En este tal vez es porque justamente piden la palabra para hablar con el especialista, ¿no? Hacer papelones con estos dos. Pero bueno, el que quiere pasar a opinar sobre NFT puede pasar, el que quiere a lo que sea. Pero bueno, a mí, yo siento que sean las mismas reglas que con el arte. Después voy a subir, voy a buscar este cuadro, voy a poner el valor. Es muy conocido, un artista muy conocido, como si fuera Jackson Pollock, pero no es Jackson Pollock. También a mí el arte de Jackson Pollock no puedo entender cómo vale plata, pero bueno, vale plata. Entonces siento que se aplican las mismas reglas. Es tener algo escaso, los NFT representan escasez, y que por algún motivo social se les da valor atrás, más allá del valor artístico. O sea, es como que yo me cuesta mucho más fácil entender el arte de Monet, o el arte de Van Gogh, o el arte impresionista, o el arte renacentista, que el arte contemporáneo en la pintura, estoy hablando.
¿Te cuesta menos, dijiste?
Me es mucho más fácil entender el por qué el arte impresionista es arte.
Ah, ok.
Que el arte contemporáneo. Acá tenemos...
Apareció Matías.
Matías, tenemos a un NFT, además. Tenemos un NFT hablante, una persona que es un NFT que habla. Y bueno, así que, qué sé yo, es todo válido. De hecho, Majo, te cuento.
Contame.
Porque no sé si viste, porque vos estás...
estoy...
En un momento...
Poco Twitter, sí.
Poco saludable. Que bueno, que vos dijiste, nos llegan todo el tiempo, como nos piden que promocionemos proyectos NFTs. Y bueno, justo hoy llegó uno y lo miré. Y es de un artista argentino, lo tenemos en nuestros DMs.
Y
que propuso darnos, o sea, lanzó una colección nueva y propuso darnos uno de la colección para sortear.
Ah, mira qué bueno.
A lo cual le pregunté, digo, mira, la verdad que entré y me pareció muy lindo artísticamente, es como visualmente muy lindo, así que después míralo. No están en OpenSea, son en estilo sobre Solana, crearon como su propia web, su propia landing page, los podés ver ahí. Y le pedí un NFT, le dije, mira, podemos hacerlo, porque la verdad me parecen lindos, y creo que le puede gustar a alguien. Vi que además que están como, depende de la colección o qué sé yo, pero están como puestos a un precio de 3 zetas, o sea, un buen dinerillo.
Sí, sí.
Hay que ver después si uno pone...
Perdón, ¿tres éter o tres solanas?
Matías, no me vengas a...
No hagas preguntas técnicas,
pará,
Matías.
Pará.
Te digo porque tres éter es muchísimo dinero. Por eso
no, ya sé, pero esto es muy pro, parece. Pará, déjame ver. Está la E de éter, o sea... O tal vez la S de Solana, no la conozco. A ver, estoy entrando. Dice, uy, estoy chicato. A ver, precio. Ya voy. Tata, hay toda una explicación. Estoy muy chicato. A ver.
Es la edad, Sergio.
Uy, no, 6 éter, ¿no? Por ejemplo, este que estoy viendo dice...
Ya seis. Subió a 6.
No. Bueno, este que entré son 6 éter. Ahora, yo puedo... hacer, como decís, un paint, subirlo a OpenSea y poner 10 zetas. Después alguien lo compra. O sea, no sé si esto es, no, si alguien bien ofreció ese precio. Digamos,
el tema que es un poco... Te voy a hacer dos observaciones. En general, si vos creás un NFT en Solanas, el precio lo pones en Solanas. ¿Por qué? Porque la cripto que vas a usar es para pagar es Solana. Eso en general.
Mira, acá dice, yo, Matías, no te guíes por lo que yo diga, porque esto es una landing page de el artista, y dice, list price 6.0 Ether, current offer 3.1 Ether. Pero pará, lo ves y está buenísimo, me parece un cuadro, o sea, es como me dan ganas de comprarlo, no lo voy a comprar porque no tengo plata, pero me dan ganas. Entonces, perdón, no me acuerdo qué iba. Lo que iba con esto, después te lo paso a Mati para que lo veas. Lo paso por DM. A lo que iba con esto es que le dije a este muchacho que me escribió, que hizo la colección, tal vez está oyendo, no sé. Le dije, mira, acepto, la verdad que me gustaron, están buenos, se nota como serio. Lo hice my own research todavía, pero la tendré que hacer. Matías se puede ser el validador del el research, decir, sí, esto es serio, esto no. Y le dije, pero danos uno a nosotros también. O sea, Majo, tomé una actitud que es, che, vamos a ganar plata nosotros también.
Me encantó. Ahora, me encantó la actitud. Para. Ahí el tipo te bloqueó.
Ahí no contesto más. Ahora, pará. No es plata. Es un NFT que para el 40% de nuestra comunidad, según nuestras encuestas, es toda una estafa, digamos, ¿no? Entonces nos están. Si nos dice que sí, nos estarían pagando con algo que para muchos es una estafa. Para convertirlo en plata, nosotros después tenemos que venderlo, no sé cómo, le tengo que preguntar a Matías, y bueno, convertirlo en plata. O de repente Matías no, te dice, eso consérvalo porque hoy vale 3 y mañana puede valer 20. Bueno, veremos si responde. Veremos Dale. Si responde, pero digamos, Majo, cambiamos la actitud.
Me parece perfecto.
Está Santi, si querés, hoy estamos tema libre, estás invitado a hablar, aunque sea 2 minutos.
Estoy leyendo
siempre invitado.
El libro que me recomendó Santi, el de Utopía para Realistas, y buenísimo, estoy encantada.
Hacé un resumen, ahí Santi te está mandando corazoncito, hacé un resumen de lo que leíste hasta ahora, mínimo, en una frase.
Una frase. Bueno, justamente empieza hablando de el dinero y habla de la evolución de la sociedad de los últimos 100 años hasta acá. Cómo hemos crecido como sociedad, cómo estamos muchísimo más sanos, cómo la expectativa de vida cambió muchísimo. Y a lo que va es a que la sociedad, el ser humano, va cambiando y va generando nuevos trabajos y nuevas tecnologías. Entonces, esas tecnologías están haciendo el trabajo que hacían los humanos hace 100 años. Y me imagino que va por ese lado, porque todavía no lo terminé, porque estuve esta semana enferma, pero bueno, va por el lado de cuidar al ser humano con un ingreso básico, supongo que va para ese lado. Pero muy, muy interesante. Y muy interesante toda la evolución que, a ver, uno dice hace 100 años, sí, obviamente, es la época en que yo, mis abuelos y la vida de mis abuelos, la juventud de mis abuelos fue totalmente distinta a lo que fue la mía, y ni hablar de lo que es la de mis hijos. Pero puesto en números, impacta un poco, porque realmente en los últimos 100 años ha cambiado muchísimo, porque justamente lo que dice el libro es un campesino del año 1300 de Francia no vivía muy distinto a cómo vivía el campesino en el año 1700, se habían pasado 400 años. Y sin embargo, en los últimos 100 años, la revolución fue absoluta y cambiamos la manera de vivir, la manera de alimentarnos. La gente ya, salvo muy pocos lugares, ya la gente no muere de hambre como morían hace 100 años. No, muy, muy interesante viene.
Santi, ¿confirmás todo lo que dice Majo o no se está versiendo? Porque no tenemos chance de chequear.
Después te paso el libro para que lo leas vos. No confirma, Santi, che.
No confirma, está ocupado. Ahí sí, confirma.
Gracias,
Santi, estás invitado a hablar. Están todos invitados a hablar. Mati, ¿algo para opinar sobre el tema?
Sí, el tema de la historia del dinero es fundamental, y el tema de la historia de la comunicación entre seres humanos y de cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Hablamos muchísimo de la historia del dinero y las cosas que fueron consideradas moneda de intercambio o reserva de valor a lo largo de la historia, y de cómo eso evolucionó con la tecnología y de los acuerdos políticos sociales que se necesitaron para llegar al sistema actual de bancos centrales con dinero fiduciario, reserva fraccionaria y prestamistas de último recurso. Pero cuando hablamos de Ethereum y de Web 3.0, también tenemos que hablar de todos los acuerdos que hay en la sociedad para establecer qué rol cumple cada uno mediante los contratos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde viene esta etapa nueva de Web 3.0, donde vamos a dejar plasmados esos contratos en la blockchain.
Yo creo que estamos en una etapa, porque es así, Majo, como contaste, como cuenta en el libro, es como que la evolución de distintas ramas de la ciencia y de distintas ramas de la ciencia se aceleró en los últimos 100 años. Por eso aumentó tanto la expectativa de vida, digamos, porque también sería interesante ese dato que nombraste recién de cómo vivió un campesino en 1700 y cómo vivió en 1400, es cuál era la expectativa de vida en 1400 y 1700, que probablemente la diferencia, no sé si era tanta, y en cambio, no sé si se duplicó más en este último siglo. Algunos dicen que ya nacieron niños que van a vivir 200 años, a mí todavía me cuesta creerlo, pero puede ser. Ahora, esa aceleración, a mí lo que me fascina de este tema es, uno, bueno, que nos haya tocado nacer justo en este momento, me encanta. Otra es que todo un poco lo que hablaba recién Mati, ¿no? Los acuerdos sociales y cómo la sociedad se pone de acuerdo para establecer normas y de cosas como muy concretas, como decir, la educación o los sistemas de gobierno, no pueden avanzar a la velocidad, no pueden evolucionar a la velocidad que está avanzando hoy la ciencia, la tecnología. Entonces, es como decir, bueno, todo el mundo sabe que el sistema educativo hoy es obsoleto. Ahora, ¿cómo haces para cambiarlo? ¿Cómo hace el sistema educativo? Que es una cosa que necesita consensos, que necesita, digamos, que son paradigmas, básicamente, y paradigmas globales, por lo menos, no sé yo, en Occidente. ¿Cómo hace para adaptarse a esos cambios? Y no hay manera. O sea, siempre van a ir por detrás las grandes estructuras. Y creo que eso en la educación, y bueno, y si venimos a cripto, que se supone
a lo que nos dedicamos.
A lo que nos dedicamos, la comilla. Bueno, es lo mismo. Y es lo que venimos acá un poco intentando hacer. Que es contar las cosas de una manera que cualquier persona primero las entienda y después nos atrape, digamos, ¿no? Y creo que ahí vos podés. Todo puede entrar, a todos nos gusta escuchar las cosas interesantes, si te las cuentan de una manera interesante, y creo que todos tenemos la capacidad de aprender.
Bueno, totalmente. Yo creo que dentro de eso está el tema del podcast en Spotify, ¿no? Vos hoy le pasás un link de Spotify a alguien y ya se enganchó y ya puede escuchar, te escucha todos los episodios seguidos. Entonces, eso me parece que está súper piola, compartir los links de Spotify y de todos los espacios que se han grabado, incluso para gente que no tiene Twitter o no tiene tiempo para conectarse a esa hora, ¿no?
Sí, y bueno, ni hablar, ¿no? Bueno, por eso esos son los recursos que van apareciendo tecnológicos que son súper revolucionarios. Ahora, es como Twitter todas las semanas lanza algo nuevo, y Space, creo que todos los que somos tuiteros nos dimos cuenta que Twitter Spaces iba a funcionar, iba a ser un recurso revolucionario, como lo está haciendo, y que otros, como cuando lanza Fleets o ahora comunidades, no van a funcionar. Así que sí, todo el tiempo, digamos, la tecnología está generando cosas nuevas y se aprovecha. Nosotros, el podcast no lo podemos creer, pero está rankeado entre los 30, a veces 20 podcasts más escuchados de Argentina. Está rankeado en España entre los primeros 100, está rankeado en México. Decíamos, ¿cómo puede ser? Bueno, se ve que se viraliza, qué sé yo, y se ve que el contenido está bueno y que esta propuesta, bueno, vos, Mati, fuiste protagonista de uno.
Uno de los de los precursores fue Matías. Claro,
exacto, sí, sí. Y, pero es, esta propuesta de por favor hablanos de una manera en que podamos entender. A ver, yo, yo creo que hay algo conceptualmente. Con Majo no podemos creer todavía esta cuenta que la abrimos en joda y que pensamos que al día siguiente la íbamos a cerrar. Allá tenía esa explosión de gente y un, en especial un montón de mensajes que nos agradecen por algo que no sabemos bien qué es y, que y haciendo el análisis un poco de por qué, yo llego como a la conclusión de que estamos ocupando un espacio en la educación de cripto que tal vez no hay mucho, que es el jardín de infantes de cripto. Creo que incluso muchos lugares para aprender, ya sean pagos o gratuitos, que proponen, que dicen que no se necesitan conocimientos previos, son la primaria. Es como si lo, lo traducimos al sistema escolar, como la primaria. Es como, como que hay cosas que se dan por hechas que la gente las sabe, que puede ser muchas veces financieras y, digamos, de educación financiera, y la gente no la sabe. Y entonces es como si a un niño, a un niño que no fue al jardín, su primer día de clases es en primer grado, y ya le hablan de colores y de números, y esa persona no sabe los colores y de números. Entonces, muchos abandonan rápido porque enseguida no entienden y les cuesta seguir el hilo. Y en algún punto, no sé, con Majo hablamos mucho de esto y como decimos, che, identificamos ese espacio, o por lo menos nos permite ponernos, sentir que estamos en un lugar y tratar de mantenerlo. Che, seamos el jardín de infantes. Entonces las preguntas tienen que ser de jardín de infantes. Y creo que eso se valora, y que hace que algo tan nuevo y tan raro y tan difícil y tan encriptado lo pueda entender cualquier persona, ¿no? Perdón, ¿quiere hablar ahí? Sí.
El capitán. Capitán.
Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por el espacio.
Hola, ¿cómo te va?
Todo bien, por suerte. ¿Vos?
Muy bien.
Qué bueno. nada, yo traigo una pregunta así medio, a ver qué piensan, si es mito o realidad, pero me interesa también la opinión desde Cripto para Boludos y lo que venías diciendo desde el lado como de ser un poco el jardín de infantes. ¿Creen que es real que hay una cierta barrera económica a la hora de aprender cripto, o creen que es medio un mito o una excusa? Digo, a veces por ahí muchas personas que quieren empezar a introducirse en el mundo tienen como una visión lejana a partir de nada, movimientos de dinero groseros y se forman como un poco esa creencia en la cabeza. Yo creo que no, pero me gustaría saber qué piensan ustedes que están ahí un poco dando la batalla más en el campo.
¿Barrera económica te referís a qué? O sea, a que tenés que
tener... tener el capital para hacer la práctica, digamos. Una cosa es como el conocimiento proyectado que uno puede recibir y otra cosa es como efectivamente caer en un rug pull por primera vez en tu vida.
Mira, yo creo que... A ver, yo creo que acá Santi podría aportar mucho en esta respuesta, pero me atrevo a decir algo. Yo creo que cripto, digamos, hasta ahora, está como muy, muy relacionado, especialmente para la gente que no sabe o que no pertenece el 97% de la población mundial, a el dinero, digamos, ¿no? O a lo financiero, o a la especulación. Entonces, es muy probable que desde afuera mucha gente diga, si yo no tengo un mango, si yo no puedo ahorrar un mango, no tengo un mango ahorrado, o los 100 que tengo ahorrado no me los voy a timbear en una cosa que sube y baja, que es como lo que se ve desde afuera, ¿para qué me voy a meter, digamos, ¿no? O sea, ¿para qué me interesa saber esto? No es para mí.
Claro, ahora, a eso me refiero. Digo, ahora, ¿crees que es un mito? ¿Lo podrías derribar eso?
No, ahora yo te voy a poner de ejemplo. Yo no tengo un mango.
Yo tampoco lo he aprendido.
Y a mí lo que me enganchó es las implicancias, es la descentralización, es la filosofía que hay atrás, es los aplicaciones, los casos de uso que van apareciendo y las promesas de casos de uso que van a venir, y esta idea de revolución, digamos, al punto de llegar a decir, bueno, cripto, la tecnología cripto es como tan importante como la rueda, como si inventó la rueda. Entonces, y la verdad, a mí, entonces, no me interesa, o no siento que no puedo aprender, o no puedo, si no puedo comprar cripto, o no puedo meterme en un protocolo DeFi, digamos. Entonces yo creo que hay una barrera de comunicación, más que nada. Y también hay otra que es cierta, que es los casos de uso. Es cierto que los principales tienen que ver con la plata, por decirlo de alguna manera, con tener plata. Entonces eso va a ir cambiando a medida que vayan apareciendo casos de uso que no tengan, digamos, necesariamente que ver con la necesidad de tener plata.
A mí me parece que la gente que no tiene, que llega en este momento en Argentina, sobre todo, que lleva acá con lo justo a fin de mes, si es que llega, está en otra, no está ni con el tiempo de sentarse a ver qué es cripto. A mí me pasa, como a Sergio, que lo que más me interesa es esa, no tanto los casos de uso, sino esa filosofía liberal que tiene atrás de el individuo haciéndose cargo de su vida y entre las cosas de su vida, su dinero. La realidad también es que hoy por hoy vos hablas de cripto y enseguida te dicen eso es timba. No es tan fácil sacar de la cabeza de la gente que cripto es timba, porque actualmente, no sé si fue Gabriel, Sergio, a ver si vos te acordás, el que dijo hoy por hoy es timba. Los DeFis, de alguna manera, te prestan plata para tradear, ¿no? Para hacerte tu casa. Entonces, de alguna manera, eso es lo que hay que cambiar. Es esa filosofía de cripto es timba y pasarla a, no, mira, cripto es la manera en que vos podés evitar que el Estado se quede con tu dinero, que te hagan un corralito como se lo hicieron a tus viejos en el 2001. A mí esa parte me parece que es muy interesante, pero creo que todavía le falta mucho. Igual yo tampoco soy una experta, soy criptoboluda, como bien lo dice la cuenta.
Yo en general coincido bastante en el sentido de que la percepción es de que hace falta mucha plata. Les cuento una cosa, con el que no sabe nada de nada de nada, lo primero que es gracioso es cuando vos le decís, mira, un Bitcoin sale $47,000, entonces te dicen, bueno, ya está, yo no voy a poder acceder nunca. O sea, ni siquiera saben que el Bitcoin es fraccionable directamente. Ese es el primer obstáculo que te encontrás, ¿no? O sea, la percepción de que es para gente con mucho dinero está en el mismo precio de Bitcoin, aunque sea fraccionable, ¿sí? Y por otro lado, si vos lo que querés es aprender a usar protocolos, no es verdad que haga falta tanta plata, ¿sí? Claro, seguramente es verdad que hoy para operar en Ethereum con los fees astronómicos que tienen, estás muy limitado. Pero si vos querés ahorrar dinero, querés ahorrar en Bitcoin, obviamente que estamos hablando de que no tenés mucha plata, pero que tenés algo de capacidad de ahorro, ¿no? No estamos hablando de que, como decía Majo, que no llegás a fin de mes, ¿sí? Si vos tenés algo de capacidad, para empezar, podemos decir que fuera de lo que es cripto, la gente en general tiene muy poca o mala educación financiera, en general, ¿sí? Y una vez más, no estoy hablando de gente que tiene mucho dinero, sino que tiene un poquitito de capacidad de ahorro, ¿no? Entonces, bueno, la gente tiene muy pocas cosas en el mundo de opciones, o comprar dólares o invertir en plazo fijo, y ahí se le acabó el menú de opciones, ¿no? Entonces, vos hoy por hoy con muy poquitito dinero te podés abrir una cuenta en una de estas empresas locales que, por ejemplo, ya están manejando Velo App, por ejemplo, ya está manejando hasta la Lightning Network, o sea que vos podés comprar literalmente de a satoshis, y vos podés comprar esas cripto ahí y dejarlas en staking en esos, en esos servicios locales para ganar un interés fijo anual en dólares, que eso ya le ganaría a comprar dólares y tenerlos en una caja de seguridad, y le ganaría a un plazo fijo, por supuesto. Entonces, en ese sentido, no es fundamental ni ser rico, ni tener mucho dinero, ni tener... O sea, por un lado eso. Y segundo, si vos lo único que querés es aprender, o sea, decís, mira, yo por ahora no puedo hacer nada con cripto, pero yo quiero aprender usando cripto, salvo el caso de la mainnet de Ethereum, que los fees están altísimos, en todas las todos los otros protocolos con smart contract, vos con centavos de dólares podés mover wallets e interactuar con protocolos DeFi, interactuar con mercados de NFT y de esta forma realmente aprender cómo se usa, digamos. Para eso necesitas un capital mínimo para aprender cómo se usa, ¿no?
Mati, una cosa, y ahora le damos la palabra a Alan, que está acá hace un rato. Está buenísimo eso que decís del precio del Bitcoin, que es verdad. Vos dijiste, y yo acá me meto de nuevo en la comunicación, vos dijiste, la gente ni siquiera sabe que el Bitcoin se puede fraccionar, o que existen los satoshis, por decirlo de alguna manera. Y en realidad la gente no tiene por qué saber que el Bitcoin se puede fraccionar. Entonces, en realidad, como que los que queremos onboardear, introducir gente nueva, tenemos que, digamos, ponernos siempre en el lugar del otro, del que no sabe nada, del lugar en el que nosotros estuvimos hasta hace muy poco, y decir, entender eso, ¿no? Ese análisis está buenísimo. Y bueno, si yo le digo que un Bitcoin vale 45.000, va a creer que es una cosa inaccesible, pero decirle, mira, la unidad mínima vale 2 pesos, no sé cuánto vale el Satoshi, y entonces estar como pendientes de que ya sabemos que va a pasar eso. Y por otro lado, de respecto también a lo que dijiste, también yo creo, o por lo menos yo veo mucho, y me pasaba a mí hasta hace poco, que es que si vos podés ahorrar, no sé, 3.000, 5.000 pesos por mes, esa cosa que decía Majo, cripto está relacionada a la timba, no sé si alguien va a querer meterlos en Velo a un interés del 9%, 10%, porque la imagen o la sensación es que yo prefiero comprar dólares, eso es seguro, lo otro es timba, entonces también hay una barrera ahí muy grande, ¿no? Bueno, Alan, contanos qué querés decir.
Buenas, ¿cómo están? Está muy interesante lo que están hablando, vengo escuchando todo, opino bastante en común con todos en general. Yo creo que ahí hay distintos tipos de usuario, ¿no? O sea, como decís, el que por ahí no tiene nada o llegas con lo justo 5.000 pesos por mes, no va a querer meterlos en cripto sin saber. Ahí creo que es importantísimo y está buenísimo, nada, tanto los espacios para aprender como este, como también los amigos que tiene uno, ¿no? Yo tengo la teoría de que todos entramos por un amigo a cripto y la verdad que mientras menos recursos tenés a nivel económico, creo que más importante es mentorear a alguien y ayudar a que esa persona se pueda meter, ¿no? Un ejemplo de eso es, yo lo veo todo el tiempo con Proof of Humanity, veo un montón de gente, por ejemplo, que por ahí no tiene recursos, pero alguien lo vouchea y pagan por ahí el fee inicial para entrar y bueno, después ahí es como que ya directamente... Ya es una bola de nieve y ya es mucho más fácil estar insertado, pero sí es importante tener como ese mentoring inicial o ese pequeño empujón al principio para arrancar. Una vez que ya se tiene eso, es muy fácil, pero bueno, el tema es cómo dar ese empujón a la mayor cantidad de gente posible, ¿no?
Buenísimo lo que decís. Estoy como muy, muy de acuerdo también en eso, ¿no? Creo que creo que todos, es tal cual decís, ¿no? Llegamos por alguien. En nuestro caso fue por una space y de hecho Matías fue uno de los que nos, de los que nos hizo llegar, digamos. Todo. Es decir, no un amigo físico o un amigo en internet en una space, pero me parece que es así y está bueno. Capitán, Jano, bueno.
Sí, yo para, o sea, estaba un poco abogando por el diablo con la pregunta, obviamente. Estoy bastante de acuerdo con lo que dicen. Y me parece como que de lo que, un poco lo que hablaron, creo que salen con dos cosas que me parecieron súper importantes, que como que hay distintos tipos de discusiones, ¿no? A la hora como de educar y onboardear en cripto, digo, un poco por lo que decían, y también estoy bastante de acuerdo, es como, por un lado está la discusión desde los principios quizás, desde los valores, desde creencias que estamos defendiendo, pero también estoy muy de acuerdo con, no sé si fue Matías o Alan, de que hay un montón de tipos de usuarios. Y en el otro lado es como que me quedo, ok, ¿esa gente necesita una discusión desde los principios o necesita tener una buena experiencia y facilitarles la vida como usuario? ¿Qué piensan de eso?
Para mí es fundamental que la cosa sea fácil. Si vos querés ser masivo en algo, tiene que ser fácil. Porque donde la cosa se empieza a complicar, hace poco, creo que fue con Damián, el espacio con Damián, si vos tenés que hacer más de 3 clics, ya estás complicando la situación. Y no sé qué número, pero te podría decir que el 80% de la gente donde tiene que hacer más de 3 clics se abatata y dice, no, esto no es para mí. Así que me parece que la amabilidad, o sea, lo friendly, es fundamental. Si no, el acceso a la información cripto no es amigable, pasa lo que nos pasaba a Sergio y a mí antes de empezar con esta cuenta, que nos empezaban a hablar de cripto en distintas situaciones, amigos, familia, quien fuera, y instantáneamente se me ponía la mente en blanco, porque decía, no sé de qué me hablan, porque nadie se sentaba a hablar para alguien que no entiende de qué le están hablando. Entonces, lo que nosotros logramos, gracias a los invitados, no gracias a nosotros, es juntar gente que es capaz de agarrarte de la mano y decirte, vení, es por acá, vení que te llevo y te explico lo básico, y no uso palabras difíciles porque no las entendés. Hoy en día, por ahí sí las entendemos, pero hay muchos que nos escuchan, que no las entienden. Entonces, por eso intentamos seguir con el mismo lenguaje fácil, ameno, porque si no la gente, y no, se va al dólar. Aunque hoy en día, cuando el año que viene volvamos a tener la inflación en dólar o en euros y veamos cuál es, que también se pierde guita yéndote al dólar, la realidad es que es lo que ya la gente sabe hacer. Entonces es mucho más fácil ir a comprar dólares que animarte a meterte en cripto cuando hay una barrera idiomática y hay un montón de botones que tenés que apretar en una computadora o en un teléfono y que no sabés si lo estás haciendo bien, y si lo haces mal podés perder todo y eso te asusta. Bueno, como decía Antonopoulos, era el que decía que cripto mezclaba las cosas que más miedo dan, el dinero y la tecnología. Por eso me parece que es importantísimo que sea fácil. Y para eso, bueno, estamos acá haciendo espacios para intentar que sea fácil. Intentar entenderlo nosotros, porque yo sigo tirando a cripto boluda absoluta.
Majo, vos hablás como de dos planos, que uno es la comunicación, digamos, dos planos que van en paralelo, ¿no? Y que se tocan, digamos, en la parte de tecnología, que es más lo que recién decía Capitán, que es la UX, digamos, una aplicación, ¿no? Es decir, que no te empieza a pedir, conectá la wallet con este bridge y para este bridge y empezar a tocar, empezar en DeFi con los protocolos, es un quilombo. Y también digamos, lo que aprendimos en este espacio, mucho con Hanna, es que, digamos, hay como una discusión, ¿no? De que se pierde la UX o la facilidad o la experiencia de usuario va en contra de los fundamentals, que son la descentralización, la seguridad. Y bueno, hay gente, viste, que aboga por mantener las cosas estrictas, los fundamentals estrictos, a costa de la experiencia de usuario y la facilidad de uso. Y hay gente que no, y en realidad eso pasó siempre con todo, y lo que va a terminar pasando es que, digamos, se va a imponer la experiencia de usuario para las masas, porque no hay manera de que las cosas como se manejan hoy, con el lío que hay que hacer, la cantidad de pasos que hay que hacer, se masifique, y eso va a ser a costa de ciertos fundamentals para que más gente lo use. Y va a pasar eso, los fanáticos usarán las cosas crudas y el público usará las cosas cocinadas, digamos. Y después, y la comunicación acompaña eso, ¿no? O sea, tiene que acompañar a eso. La comunicación, hablar de cripto, la gente que habla de cripto, habla tan difícil como es para una persona común, por decirlo de alguna manera, interactuar entre protocolos. O sea, cuando entras te hablan y no entendés nada. Entonces, también se necesita UX en el lenguaje. Y bueno, esos dos planos van de la mano.
Para mí ahí, con respecto a lo que decía Majo, a lo último, de que se mezclan dos mundos, el mundo de la tecnología y el mundo de las finanzas, me parece que eso es como el punto de partida básico, porque creo que es algo que ya se venía conversando ahí al principio, y es que el onboard de la mayoría de las personas que llegan al mundo cripto es, primero, por esa cuestión llamativa de la gente que ha hecho mucha guita en cripto. Entonces, el que está medio desinformado escucha, ven las noticias que subió el Bitcoin, ve esto, ve lo otro, y automáticamente el famoso FOMO se activa, y es donde queremos entrar. Conozco mucha gente que tenía invertido bastante plata para su economía, digamos, sin conocer la tecnología que se encuentra de fondo, sin conocer ciertos conceptos financieros, y que de alguna manera a veces uno se pone a pensar y dice, che, yo voy, invierto en la bolsa, compro acciones de alguna empresa en un formato más tradicional, y digo, ¿y tengo que ser un experto en esa empresa para conocer por qué estoy poniendo la guita ahí? ¿O simplemente voy y la pongo? Porque analizando las proyecciones, o sea, viendo las proyecciones, considerando datos históricos y un montón de cosas, veo que voy a tener un rendimiento esperado entre tanto y tanto. Entonces, a veces como que creo que pecamos de que el que está entrando no entre sin saber, tiene que saber el 100% de las cosas para poner la guita y no equivocarse. Y creo que a veces, que yo esto lo cuento autorreferencial porque creo que me sirvió, cuando metí las primeras inversiones en cripto, entré sin saber nada, sin saber qué estaba comprando, con un capital muy poquito, a través de un exchanger, o sea, a través de Ripio, creo que fue la primera que usé para comprar. Y gracias a tener esa zanahoria ahí de decir, che, puse unos mangos, veo cómo se mueve, intento entender por qué se mueve. Quizás estoy lejísimos de entender por qué se mueve, y creo que a la mayoría de veces vemos saltos abruptos y decís, che, ¿qué está pasando acá? Estas correcciones que se dan, ¿de dónde vienen? Pero por ahí tener esa zanahoria es lo que te va motivando a ir haciendo un doble clic. Y creo que es clave eso que decimos un poco, de que se genera toda una comunidad como cripto, anarco, tecno-funk del futuro, en donde nos sentimos muy cómodos o muy cool hablando con cierta terminología, que, insisto, formo parte de ese mundo, no seré de las personas que mejor manejan ni conocen, pero digo, leo un tweet sobre algo de cripto y lo entiendo, pero creo que también como que se genera esa sensación de comunidad que crea una pequeña barrera en donde la gente que está leyendo y es externa dice, no, no hay forma de que yo entienda esto en algún momento, ni me meto. Entonces ahí también, por eso banco mucho lo que hacen desde Cripto para Boludos, porque a veces veo preguntas que son literalmente como el call to action. O sea, en vez de preguntar técnicamente, preguntar, che, ¿qué pasa cuando paso de una guita de una billetera a la otra? Me llega menos de lo que transfiero. ¿Qué es ese costo que me están cobrando? O sea, dar esas explicaciones así como más crudas hacen que sea todo mucho más ameno y que la gente tenga como esa predisposición a entender o a querer entrar desde otro lado. Nada, voy a cortar el monólogo para que siga participando otra gente, pero quería dar como ese enfoque de que a veces está bueno entrar desde ese lado, desde cripto como caso de uso económico, como moneda, porque es el más sencillo, es el que más cercano está, y una vez que empezás a bucear en el mundo, te vas dando cuenta de la existencia de los smart contracts, de la blockchain y su potencial, de los alcances, siempre rodeándote de gente que esté hablando de eso. Eso es clave. Porque si no te rodeas de gente que hable de eso, se empieza a hacer difícil. Nada, eso. Gracias por el espacio.
Bueno, una pregunta. Entonces quizás ahí no vendría siendo también como parte del error de nosotros como gente que conoce de cripto, no hacerlo más accesible, porque también, por lo menos desde acá, bueno, yo estoy desde El Salvador, desde El Salvador la gente tiene un miedo increíble a la tecnología, entonces si le empezamos a hablar a la gente justamente del rendimiento que puede tener al hacer trading o otro tipo de actividades, o incluso simplemente con interactuar con las wallets, termina siendo un tema de pánico, simplemente por el miedo a la tecnología. Entonces, ¿no sería más fácil quizás puntualizar cosas en el beneficio que trae la tecnología a las personas y cómo aplicar la tecnología al día a día para el beneficio propio, para que ellos realmente entiendan y puedan acceder más fácilmente al mundo cripto? En El Salvador el problema creo que vendría siendo justamente eso. Tenemos ahora una realidad donde tenemos que hacer física la tecnología o quizás no hacer física la tecnología, pero sí la utilidad de la tecnología. Entonces, ahora estamos en un escenario donde todos tienen miedo de la información porque no saben en qué confiar. Hay un montón de personas que están ahí tratando de enseñarte cómo hacer trading y lo único que tenés es desconfianza porque sentís que te vas a terminar estafado. Y quizás hacer trading y justamente meterte de lleno al mundo cripto de esta forma tan cruda no sea la manera más correcta. Especialmente si sos una persona que está justamente alejada de la parte tecnológica. Quizás si le ves como la aplicación o el beneficio directo a tu día a día como usuario más básico, le empezás a encontrar quizás un beneficio más directo.
Marcela, déjame decirte algo que pienso respecto a lo que decís. Estoy totalmente de acuerdo. Y a ver, me gustaría, bueno, está Alfredo, un honor que esté Alfredo. Alfredo nos dio una clase maestra y básicamente responde todas las cosas que venimos hablando, las cuenta él y las cumple él, así que me voy a apoyar en él para responder y preguntar también. Mi sensación es que por más de que uno haga lo que haga para atraer gente y lo que fuera, Lo que realmente va a traer gente, o sea, por más que mejore la UX, por más que mejoremos la comunicación o lo que fuera, lo que realmente va a traer gente es la utilidad. La utilidad, lo que va a traer a las masas es la utilidad para las masas. Pero la utilidad además real, ¿no? Y acá me voy a agarrar un poco de Alfredo. Cuando se inventó la rueda, o cuando se inventó el fuego, la utilidad, digamos, fue tremenda para las personas. Entonces, nadie dudaba en usar ese invento, en adoptarlo, en tomarlo. O sea, la rueda permitió desplazarse las personas de manera mucho más rápida y a distancias mucho más largas. El fuego, bueno, ni hablar, salvar vidas, calentarse, o sea, sobrevivir. alimentarse. Entonces, siempre la pregunta me parece que es, bueno, ¿en qué le sirve de verdad a alguien, a una persona, a cualquier persona usar cripto? Creo que por ahora los usos son limitados, los beneficios son limitados y que está toda la lógica que haya mucha adopción en Argentina, mucha adopción en Venezuela, o sea, en países restrictivos donde es difícil ahorrar y qué sé yo, o haya adopción en países que necesitan mandar dinero hacia el exterior. Pero lo que falta todavía, y probablemente sea porque es muy temprano, es la utilidad real. Alfredo, por favor, apóyame o corregime.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias. No, totalmente de acuerdo. Creo que es un tema evolutivo. Entonces, por ahí veo que se plantea de alguna forma como un cambio abrupto o discreto. Hoy justo me pasaba una compañera economista un video de una asesora del gobierno de Estados Unidos como diciendo viene algo muy que nos va a cambiar. Yo creo que en mi visión, digamos, no es tan blanco y negro. Ninguno de los elementos evolutivos reales son blanco y negro, sino que son cosas que van evolucionando a medida que se va generando el uso. Así que coincido tal cual lo que decían recién.
Yo creo que de todo lo que dijeron recién, creo que si no me equivoco fue Marcela, hay que tener un extremo cuidado con lo que es trading, porque pues, se están mezclando dos temas distintos, ¿no? Lo que es el uso de la tecnología de cripto para ahorrar, para hacer finanzas descentralizadas o para otras cosas, y cómo aprender a usarlo con lo que es trading en sí, que es algo extremadamente arriesgado y que toma muchos años perfeccionar, y que además encima en cripto es 3 veces más volátil que en los mercados tradicionales. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando alguien le viene a hablar de trading y encima en cripto a gente que ni siquiera sabe lo que es cripto ni lo que es el trading tradicional de activos financieros tradicionales, ¿no? Me parece que con eso hay que tener mucho cuidado.
No se apalanquen, chicos. No usen apalancamiento.
Tenemos al amigo Cadena de Bloques, que siempre aporta grandes cosas a esta comunidad.
Hola, buenas tardes. Bueno, sí, yo quería comentar en principio que ustedes contribuyen de una manera significativa a esto de difundir el mundo cripto entre los que aún no han podido entrar. O sea, creo que la cantidad de charlas tienen una calidad impresionante. Escuché la de Alfredo, escuché la de Santi, de Mariano. Creo que si alguien comienza a escuchar la secuencia de charlas, pues aprende un montón y es fundamental. Justamente lo que decía Matías hace un momento respecto al tema del trading, creo que no es la vía para entrar a este mundo. A mí ha funcionado en el plan de difusión entre los más cercanos, por ejemplo, el tema de incorporarlos a Proof of Humanity. Eso ha calado, la idea ha calado rápidamente, primero por la sorpresa de que puedes tener un acceso a este sueldo básico, este ingreso básico universal, de una manera sencilla. Y en el proceso, pues tienen que aprender de cómo crear una wallet, tienen que aprender cómo hacer que lleguen Ethers a su wallet, interactuar con un smart contract y luego empezar a recibir UBIs cada hora y luego ver cómo los van a vender o cómo los van a transferir. Eso ha funcionado muy bien y creo que es una vía muy adecuada para incorporarse a este mundo cripto sin necesidad de empezar por DeFi. Otra vía natural, sobre todo para los más jóvenes, aunque claro, ustedes hicieron una encuesta hace un rato y vieron que hay una percepción negativa de los NFTs, porque claro, las noticias que escuchamos principalmente son negativas, estafas, etc. Pero sí, si bien hay NFTs que son literalmente basura, hay cosas que sí tienen valor, ¿no? Yo les puedo contar el ejemplo de un metaverso que se llama NFT World, que se mintió gratuitamente en octubre más o menos. Actualmente cada uno de ellos vale 10 Ethers o más, y va a valer 20 Ethers o más. Los dueños han recibido airdrops por un importe de $20,000 hasta ahora, y mensualmente están recibiendo $1,000 por ponerlos en staking, antes incluso de ponerlos a arrendarlos. ¿Pero por qué tiene valor? Porque hay un grupo de desarrolladores que son unos capos totales que han ido innovando en tecnología del metaverso y siguen haciéndolo. O sea, van a ser competencia fuerte de Centralart, de Sandbox, etc. Pero son ese tipo de cosas que también existen en el mundo de los NFTs. Y además que, como pasó con las ICOs, hay una burbuja, explosiona, y lo que queda es la tecnología. Que es evidente que esta tecnología de los NFTs finalmente nos va a servir para las transferencias de propiedades, de inmuebles, de automotores y tantas cosas más que todavía aún no nos imaginamos. Entonces hay que saber distinguir, y por eso es fundamental el tema de la educación. Y ustedes están teniendo un rol fundamental, y yo realmente los felicito por eso. Me encanta escucharlos. Y creo que lo más importante y en lo que estamos todos es en hacer crecer la cantidad de gente que se incorpore a cripto, porque justamente la gente de menores recursos es la que necesita cripto. Así que todos, felizmente, somos conscientes que tenemos que hacer un mayor onboarding y encantado de seguir yéndolos. Yo en particular desde Perú, en Perú todavía el movimiento cripto es pequeño, pero estamos en eso. Y nada, vuelvo a felicitarlos y agradecerles por la oportunidad.
Un genio, Cadena.
Gracias, gracias. Siempre está ahí dispuesto a responder en Twitter.
Siempre aportando valor deberíamos tener una charla con vos como invitado, porque la verdad que sabes un montón y nada, creo que puedes aportar mucho valor, así que ya hablaremos
para hacer un espacio sobre cadena de bloques.
Sobre cadena de bloques. le pido a algunos de los que ya hablaron, si pueden bajarse, porque hay muchos pidiendo micrófono, pero ya me sale un error cuando los trato de aceptar, y yo creo que es porque no sé si somos muchos o qué. Sí, creo que es hasta 10 personas. Así que, bueno, nada, así pueden tener la palabra a otros.
Perdón, ¿puedo hacer un comentario?
Sí.
No sé si ¿se escucha bien?
Sí, sí, perfecto.
Perdón, un comentario con respecto a lo último que dijo Cadena de Bloques, y aprovecho que me parece que es un espacio muy bueno para compartir este proyecto, que si algunos siguen a Santi seguro han visto que lo ha reposteado y demás, y parecía casi como si estuviese coordinado que me dio el pie para decir esto. Pero estamos trabajando con un equipo en un proyecto que se llama Proof of Integrity, que es un poco el resumen de lo que acaba de decir Cadena de Bloques. El enfoque, para hacerlo bien resumido, ataca un pain point que tenemos como sociedad, un punto de dolor, que es que hay mucha gente que está interesada en donar, hay mucha gente que necesita donaciones, y no hay pipelines o tubos a través de los cuales se puedan realizar estas donaciones y que sean transparentes, ¿sí? Donde encontremos un canal directo, donde haya una gobernanza descentralizada, donde etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero poner mucho más técnico con el speech. Y encontramos con Proof of Integrity una alternativa a través de cripto, y específicamente UBI, integrándonos con Proof of Humanity, en donde básicamente nuestro paso a paso es, junto con un equipo de certificadores, acercarnos a barrios carenciados, a espacios donde podamos dar nuestros primeros pasos. Obviamente esto es un protocolo inicial en este lanzamiento que estamos haciendo, en donde vayamos a buscar personas que cumplan con estas condiciones de vulnerabilidad, de cierta necesidad de ingresos adicionales y demás, que es un trabajo que se viene haciendo muy fuerte con equipos de sociólogos y sociólogas, trabajadores sociales, o sea, es un campo por ahí en el que nosotros no somos expertos, pero donde integrando esas disciplinas sale algo buenísimo. Y a través de Proof of Humanity, nosotros vamos a registrar a estas personas, vamos a fomentar el registro de estas personas en Proof of Humanity para que puedan recibir ese Universal Basic Income en sus billeteras. Todo esto va a poder estar financiado, todo lo que son costos de transacción, el staking inicial y demás, a través de donantes que estén interesados en colaborar con este proyecto, que puedan cubrir esos costos y etcétera. Y a su vez, eso es todo como la línea principal, el core del funcionamiento de esto, pero se está pensando toda otra capa, que es la formación financiera, económica y tecnológica de estas personas a las que vamos a estar introduciendo a este mundo. De hecho, ahora en mayo tenemos pensado lanzar el primer taller en donde vamos a estar dando formación en el barrio 31, formación en lo que es, por ahí cuestiones financieras básicas, el valor tiempo del dinero, una inversión, un ahorro a largo plazo y demás, para de a poquito ir llegando a lo que es el registro en Proof of Humanity y la posibilidad de estar cobrando estos UBIs. Y bueno, también estamos en charlas con distintos exchangers muy conocidos de acá de Argentina para ver si nos podemos integrar con ellos para volver algo, como bien decían hoy, sencillo, el cobro de esos UBIs. La verdad que es un proyecto que nos tiene recontra entusiasmados a todos. Cualquier duda que tengan o si les interesa ahondar un poquito más, me escriben por MD o buscan el Twitter que es Proof of Integrity y ahí hay un montón de información. Perdón que fui contra la sugerencia de bajarnos, pero me había quedado demasiado abierto el terreno para comentar esto en base al último comentario que había hecho Cadena de Bloques. La verdad que me parece repiola poder compartir este proyecto en estos espacios donde sé que hay gente que puede estar interesada tanto en colaborar con nosotros como en invertir del lado de los donantes, como así les llamamos, en streamear sus UBIs, en generar, ese circuito económico para, hacer un poco este mundo que es tan desigual un poquito más homogéneo, más igualitario para todos. Así que nada, eso.
Genial. Gracias, Jano. A mí me encanta ver, Majo, me pasa siempre lo mismo, todos los proyectos en los que se está trabajando en todo tipo de áreas y todo el tiempo darme cuenta lo temprano que es y lo todo por hacer que se está y todas las cosas que van a pasar, digamos, ¿no?
Sí, y las cosas que van surgiendo. Yo había leído lo de Proof of Integrity. Se ve que agarré algún hilo que habían estado en la 31 y dije, mira qué piola cómo lo están organizando. Así que genial, Jano, que haya venido a hablar.
Hiciste, Jano, que se sume Santi, así que Santi seguro quiere aportar algo.
Y me imagino que sí, ahí Santi nos está acompañando siempre por redes con el proyecto.
¿Cómo andan? La verdad que no, vine más que nada como oyente hoy. Este espacio me parece que está buenísimo porque es un espacio donde se puede entender muy bien qué temas son importantes a la hora de introducir cripto en la sociedad. Lo que está haciendo Proof of Integrity a mí me parece extraordinario. Me emocionó mucho ver la expedición que hicieron en el barrio Mujica, conocido también como la Villa 31. También tengo algunos amigos que trabajan en otros barrios de la ciudad que me empezaron a solicitar con quién hablar, con quién trabajar para que también se sume la movida de Proof of Integrity en sus barrios. Y ver que esto está pasando en Buenos Aires es francamente extraordinario. Obviamente hay muchos desafíos por delante, pero ya que Proof of Integrity vi que hicieron una ronda de donaciones en Gitcoin y pudieron levantar casi 30.000 DAI, que es un montón de dinero para poder hacer un impacto en Buenos Aires, y eso ya es arrancar con una DAO que arranca con el pie derecho. Y hay muchos desafíos por delante. Aquí en Madrid mañana vamos a juntar a algunos de los programadores que estamos trabajando en la versión 2 de Lubi. Juanu, que es uno de los core developers de Luby, está aquí de visita en Madrid esta semana y estamos avanzando muy fuerte con la versión 2 de Luby, que permite extender el streaming, que permite hacer un bridge a otras cadenas. Estamos implementando Proof of Humanity en Gnosis Chain, que debería también reducir el costo del gas a centavos. Hay muchas cosas ocurriendo todo alrededor del ecosistema de Ubi, de Proof of Humanity, que a mí francamente me mantienen como muy ilusionado con lo que podemos llegar a generar como proyecto. Recién leyendo que Valen, uno de los chicos que hizo un NFT para poder generar Ether, para poder quemar Ubis, lo acaba de lograr vender en 0,31 Ether y se va a usar ese monto para quemar Ubis, y todo eso va ayudando un montón. Hay un ecosistema que se monta alrededor de todo esto, que tiene que ver con la solidaridad, con tratar de hacer que cripto pueda realmente no solamente transformar nuestra vida, sino transformar la vida de la comunidad y de la sociedad en la que somos parte. Y bueno, y hay que seguir construyendo. Hay muchos desafíos. Hoy, obviamente, tenemos que hacer muchas mejoras a los diferentes aspectos de tanto de Proof of Humanity como de Ubi. Pero a mí lo que me da mucho optimismo respecto al futuro es que la comunidad está más activa que nunca. Tenemos más developers, contributors, builders, construyendo y haciendo cosas. No solamente, sino también, como contaba Jano, yendo a los lugares que hay que ir en la sociedad para realmente hacer esa última milla y que cripto realmente pueda llegar a los lugares donde más posibilidades tiene de transformar la vida de la gente. Así que, nada, es un trabajo extraordinario para poder bancar y sostener al Ubi. Obviamente se puede comprar Ubis y demás, y eso tiene un efecto inmediato, pero también existen otros dispositivos que son menos riesgosos, como las bóvedas. Así que también quiero recomendarles a todos que vean las bóvedas de democracy.earth. Recién puse un tweet en mi timeline explicando que, bueno, las bóvedas están en el 20% de capacidad, al menos la bóveda que acepta Ether. Si logramos llevar esa bóveda a 100% de capacidad, con esa bóveda tendremos un instrumento que no usaría los Ether para quemar el Ubi, sino que usa el interés que generan los Ether para quemar el Ubi, sino que genera algo de interés sobre esos Ether, y con la mitad del interés generado, eso se usa para quemar Ubis. Y así son diferentes mecanismos que implican poco riesgo. Se pone a participar en ellos y al mismo tiempo genera un impacto grande para poder sostener la capacidad económica del proyecto. Así que los invito también a que miren democracy.earth, donde pueden depositar sus Ether, en realidad como Wrapped Ether, que es la versión de Ether que permite interactuar con contratos inteligentes, y con eso poder armar un mecanismo de quema usando nada más que el interés que genera el Ether, más que el Ether propiamente dicho. Así que todas estas iniciativas, Proof of Integrity, los NFTs que están empezando a generarse, yo creo que hoy a la tarde, bastante con un amigo también que le hicieron conocido, que le hicieron NFTs sobre su carrera de basquetbolista, le decía, mira, tenés que hacer NFTs que quemen, que usen un porcentaje o una parte de los recaudados para quemar Ubis. Los NFTs que logran quemar Ubis tienen como este appeal de generar un efecto social y un efecto reputacional muy bueno. Así que nada, hay muchas cosas que están ocurriendo alrededor del ecosistema, pero más allá de todo lo que ocurre detrás del teclado, creo que es realmente impresionante ver, justamente haber visto las fotografías de la expedición a la Villa 31 y de ver el entusiasmo que hay en todos los que se están sumando a la movida. Y de hecho, creo que es un poco el ejemplo que dio Vitalik cuando vino a la Argentina, que créanme que Vitalik tuvo todas las propuestas que se puedan imaginar de todo tipo para conocer nuestro país y diferentes lugares, pero fue su decisión la de justamente ir a un barrio de clase trabajadora para ver cómo vive la gente de nuestro país, más allá de lo que se ve normalmente para un turista. Y creo que con eso Vitalik dio un gran ejemplo que inspiró mucho a que avance esta DAO de Proof of Integrity,
y para mí es realmente extraordinario también ver que la DAO ahora ya está activamente haciendo estas expediciones y avanzando en esta dirección, así que nada, cuentan con todo mi apoyo y todo lo que pueda ayudar, desde ya que tienen mi voluntad y mi atención las 24 horas del partido y
hola.
Muy emocionado con estas movidas.
Quería agradecer a Santi por sus palabras, por mantenernos al tanto de todo lo que se viene en Proof of Humanity y en UBE, y también a Jano decirle que, bueno, si nosotros podemos contribuir en algo, ten en cuenta, Jano, que nosotros no nos podemos parar adelante de alguien y explicarles algo de cripto porque no sabemos, no sabemos lo suficiente, pero el material que quedó, yo creo que ahí está Alfredo, lo tuyo, yo creo que esa charla que dio Alfredo hay que hacerla escuchar, porque realmente le hace entender a cualquier persona de qué se trata esto.
Totalmente, chicos. Creo que, como bien plantean desde Cripto para Boludos, un gran aporte que hacen es esto, generar un espacio como este para que charlemos personas que saben mucho, que saben más o menos, que no saben nada, y entender un poco el potencial de esta tecnología, de este nuevo mundo. Así que ya desde ese lado, la cuota de colaboración y de aporte está súper cumplida, pero sin dudas quedamos en contacto para por ahí, no sé, organizar un espacio más adelante y contar un poco más el proyecto en profundidad. Lo podemos sumar a Micho Cohen, que es, bueno, el propulsor de toda esta idea, que es el que nos está coordinando a todos nosotros y el que está poniendo mucho, mucho cuerpo, alma y cabeza para esto. Así que nada. De una, gracias por el espacio y a todos los que escucharon, porque la verdad viene creciendo muy lindo el proyecto. Como decía Santi, la recaudación en Gitcoin nos sorprendió, quedamos como octavo, séptimo proyecto en Latinoamérica en recaudación, y encima ahí usan una metodología, por así decirlo, sencillo, que se llama voto cuadrático, y eso, más allá de cuánto dinero done una persona, está asociado al interés general que tuvo el proyecto entre todos los participantes, no importa cuánto donen, y eso habla muy bien en sí del proyecto, porque podría venir un pez gordo, poner muchísima plata y quedaríamos primeros, pero no fue así. Hubo mucha gente interesada en aportar aunque sea algo, y eso fue lo que nos posicionó bien en Latinoamérica y nos llena de orgullo. Así que nada, gracias chicos. Me bajo así y dejo el espacio para otras personas.
Dale, Jano, gracias y vamos
Chao,
hablando.
Jano, gracias.
¿Puedo hacer la preguntita que tenía para meter?
Espera, Claudio, por favor, porque hay gente gracias. Esperando para hablar hace mucho tiempo. Fran, estás hace un montón con la mano levantada, así que por favor. O
sea, le debe doler.
Bueno, mientras esperamos a Fran, también está con la mano levantada hace un montón. Escúchame, Majo, hay una cuenta que se llama... ¿Qué carajos es cripto? O sea,
que venga, charlemos.
Siento similitud, está acá levantando la mano hace un montón.
Escúchame, nos complementamos.
¿Qué carajos es cripto?
Esa es la pregunta, ¿no?
Hay ahora que va a haber otra cripto y la puta que te parió.
No, bueno, primero gracias por el espacio, me sumo hace mucho tiempo y creo que aporta una cantidad de valor impresionante, creo que nos hace comunidad estas cosas. Y lo que quería aportar, que venía sumando a todas las respuestas de todos, es que me parece que estos son los desafíos que tenemos como comunidad. Fíjate que acá Machucado tenía algunas dudas de cómo participar del mundo cripto, cómo le podría servir a él. Esto de que decíamos, de cómo le puede aportar valor a cada persona distinta. Porque, por ejemplo, seguramente a mi tía no le sirve de la misma forma que a mi amigo que quiere invertir de forma más fuerte. Y tampoco, si queremos onboardear a alguien a Proof of Humanity, por ejemplo, al día de hoy no tenemos las herramientas, sí o sí, digamos, o sea, sí o sí va a tener que tener una wallet propia, ¿no? No lo puede hacer con Ripio hasta hoy, como nos comentaba ya, ¿no? Entonces, ahí está el desafío. O sea, como decía Henry Ford, si yo les preguntaba qué querían, me iban a decir caballos más rápidos. Entonces, primero, mostrarle a todos en qué le puedo ayudar a cada uno, creo que este es el desafío, y cómo se lo mostrás, porque todos hoy manejamos... pero no somos todos ingenieros mecánicos. Entonces, por eso creo que está buenísimo que surjan estas distintas iniciativas que vayan complementándose entre sí para que a todos les llegue su cuota de educación que necesita y quiere. Así que nada, ese bocadito nomás.
Bueno, bueno. Genial, tenés toda la razón del mundo.
Bonito. Tengo una pregunta, le quiero hacer una pregunta, ¿qué carajo es cripto? Pero para que conteste en una sola frase. Te pregunto, ¿qué carajo es cripto? En una frase.
Buenísima la pregunta. La cuarta revolución. Saludos.
Alfredo, si te pregunto, ¿qué carajo es cripto en una frase? ¿Qué respondes?
Qué bueno. Me gustó mucho lo que dijo, ¿qué carajo recién? Algo así como la revolución. Pero yo me voy a repetir, lo veo como evolución, ¿no? Es una parte de la evolución. Es la primera vez en la historia de la humanidad que podemos hacer contratos, pagos, obligaciones, arreglos, negocios entre dos personas sin necesidad de un árbitro, sin necesidad de pagarle a un príncipe para que dé fe.
Consenso descentralizado.
Y eso cambia el mundo para siempre.
Excelente, Alfredo. Santi, si estás ahí, te pregunto en una frase, ¿qué carajo es cripto?
¿Qué carajo es cripto?
En una frase.
Y para mí es... cripto es el triunfo de un derecho humano, que es el derecho a la privacidad, el derecho a poder transaccionar libremente, el derecho a poder hacer del mundo nuestra casa. Me parece que es realmente la gran tecnología que nos ha permitido conquistar derechos humanos muy importantes, que hasta el arribo de esta tecnología estaban más en los textos y en la teoría política que en la resistencia a la censura, el poder transaccionar libremente, el poder reconquistar nuestra privacidad. Me parece que son hitos muy importantes y desde ya que no estoy cumpliendo con la regla de decir esto en una frase, pero bueno, me parece que ese, sobre todo desde la perspectiva de Proof of Humanity, lo veo como una reconquista de derechos fundamentales para toda la humanidad y no para un sector o un país determinado.
Excelente, Santi. Cadena de bloques, ¿qué carajo es cripto en una frase?
En una frase en inglés, power to the people.
Excelente resumen. Javi, que todavía no hablaste, ¿qué carajo es cripto en una frase?
La verdad es algo que de mis hijos vino para mí. También tengo 54, bueno, espectacular, cripto para boludos, los dos que organizan, espectacular el podcast de Alfredo, y bueno, yo lo compartí varias veces y estoy aprendiendo con ustedes, gracias.
Qué bueno, Javi. O sea, un regalo de tus hijos, es cripto.
Sí, porque uno de mis hijos pudo hacer un servicio o un trabajo de investigación para una organización internacional y gracias a cripto pudo entrar y encontrar una solución que a mí no se me hubiera ocurrido. Así que me partió la cabeza hace 4 meses que estoy estudiando y bueno, me partió la cabeza porque era algo que yo lo veía sin entender para qué podía ser útil.
¿Querés contar así brevemente cuál era el problema y cuál fue la solución?
Él trabaja como curador de Big Data de una organización internacional que se llama GISEAD, que es como si fuese una... que participan varios países, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Taiwán, Rusia, y que hacen el genoma de COVID y de varios virus a nivel global. Él hace como el curado de Big Data de la gente que sube los genomas de cada COVID. Empezó en agosto y él puede cobrar de esa organización vía cripto, en Ethereum básicamente. Y bueno, a mí no se me hubiera ocurrido, es decir, yo tendría que ver a ver si cripto como monotributo, bueno, todo lo que ustedes ya saben, ya dijeron todos estos eventos. Y bueno, a mí me partió porque decía, yo lo veía como algo especulativo, algo, si vos querés, bastante lejano a mi realidad, y bueno, me cambió el mundo, así que desde diciembre que estoy escuchando, me encantó cuando vino Vitalik, así que es como que estoy gastando mucho tiempo aprendiendo. Hoy hice mi primer compra con Buenbit, mi primer compra con ¿cómo se llama? con Lemon, solamente para aprender, digamos, para aprender. Pero vino desde mis hijos hacia mí, yo tengo 54, y bueno, estoy realmente agradecido a todos ustedes.
Espectacular, Javier. Nos encanta escuchar estas cosas. Son las que creo que nos alegra, ¿no? Caso de uso, solución real, digamos, evidencia de transformación.
Y después, bueno, que te da vuelta, digamos. O sea, si bien lo escuché mucho a Santi, lo escuché mucho en varios a otros, creo que la charla o la clase de Alfredo fue... Se la comparto a gente de mi edad y, bueno, muy, muy didáctica. Hay muchas otras de los podcasts de ustedes que no los terminé de escuchar, porque, bueno, también trabajo. Así que, bueno, les agradezco que sepa que Majo y, sobre todo, que vos, que tengan experiencia en comunicar vía documentales, porque realmente han organizado algo que sirve, digamos, del podcast este sirve. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Bajo, yo estoy feliz. No sé si Alfredo antes levantó la mano, no sé si quería decir algo o qué. Alfredo, si quería decir algo.
No, fue un agradecimiento. La okay. Verdad que es mucha satisfacción por ahí recibir el reconocimiento de gente que uno no conoce. Así que fue nada más que un saludo. Con el emoji equivocado, supongo.
¿Necesitas clase de emoji, Alfredo? Damos.
Me parece que tengo que meter eso. Uno, igual Javier, uno es tan joven como su blockchain. Así que.
Javier me preocupó que se tildó como de viejo, lo decía así en crudo.
Sí. Yo me preocupé un poco.
No sé cuál,
es mayor
no,
que yo,
no,
¿eh? Ojo.
No sé qué edad cree que tenemos nosotros, pero bueno.
Pero sí, realmente escrito para boludo me calza bien el título.
Sí bueno, todos, eso sí. Majo, bueno, muchas veces nosotros dijimos tenemos que hacer este espacio para dar la libre. Palabra, libre, y... La verdad que es espectacular, de hecho...
Sí, no, es maravilloso.
Majo me preguntó antes de empezarlo, me dice, ¿lo grabo? Le digo, mira, hagamos un espacio libre, pero no lo subimos al podcast porque no es una clase. Pero no sé, me da ganas de subirlo ahora, no sé qué
opinas. Nada, lo vamos a volver a escuchar y editar un poco y yo creo que puede subirse. Muy interesante.
Borrá los momentos en que filosofamos, eso sácalo.
Sí, olvídate.
Bueno, nada, muchísimas gracias. A ver, perdón, acá hay uno más que pide la palabra y hablamos con él y ya cortamos y lo volvemos a hacer. También, como bueno, aprovechar para contar que tenemos ganas de. Hasta ahora, este espacio Cripto Boludos es un espacio, es hacer un space una vez por semana, subirlo en podcast, y tenemos ganas de que vaya un poco más allá, así que estamos pensando en algunas ideas y ojalá pronto tengamos como novedades para contar.
Las va a ver.
Para poder dar más educación, inducción o lo que como se llame a cripto a más personas y de mejor calidad. Así que bueno, esperemos. Ahí está Double D, que se sumó, y con él cerramos.
Buenas a todos. Muchas gracias por el espacio. Estuve escuchando, espectacular. Todo y me quedé un poco con cuando estaban como definiendo una frase, y me quedé con lo que un poco hablaba Santi de los derechos y de humanizar. Yo estoy en un proyecto de Play to Earn Gaming. Somos una DAO. Y el 48% de nuestra comunidad es de Venezuela. Y vemos en el día a día cómo estamos haciendo un cambio real, dándole acceso a herramientas y promoviendo la inclusión financiera de nuestra comunidad. O sea, y es una locura ver y escuchar testimonios. A mí me toca, yo soy el CMO. Toda la parte de comunicación que se me acercan y me cuentan historias reales de realmente la diferencia que hacen jugando juegos. O sea, pasan 5 horas por día, 6 horas por día. Y obviamente los juegos Play to Earn están en una etapa en que están todos aprendiendo. Las economías y los tokenomics bajan, suben. Pero por ahí hacen 200, 300 dólares por mes y es una locura la diferencia que hacen. Historias reales que me dicen que están empezando a... o que pudieron comprarse una heladera para su casa, le pueden comprar comida a sus hijos. Es una locura. Y ahí un poco la definición de que hablaban de cripto que te da libertad. Que lamentablemente en las regiones en las que estamos nosotros, esas libertades son opacadas por gobiernos que no te dan acceso a esas cosas. Y estas personas no están dependiendo de ningún gobierno para salir adelante, sino aprendiendo y asomando un poco la cabeza. Nosotros podemos darles herramientas y ellos solitos, es increíble cómo van evolucionando, se van interesando, manejan wallets, pasan de cripto, hacen staking, hacen farming. Es impresionante el nivel de adopción que hay.
Es que más o menos, ¿de qué edad son los que están jugando?
No, hay de todo. Tenemos chicos de 21 años que, por ejemplo, tengo una historia justo esta semana que pudo comprarse su primer computadora. Él jugaba Axie Infinity, que es el juego más conocido a través de móvil, sí. Y pudo comprarse su primer computadora y esto le da acceso a... o sea, él decía, con esto voy a poder estudiar. Eso me pareció una locura y vive a 8 horas de Caracas, en un pueblito. Este es un caso. Después tengo gente de 45 años, 55 años que juegan justamente para eso, pues durante el día por ahí tienen un trabajo, no les alcanza, o les alcanza pero no tienen ninguna proyección de nada, y con esto como que pueden ver más allá.
Majo, me gustaría, sí, un día tener una space para hablar de los juegos Play to Earn, porque a ver, tengo un montón de preguntas para hacer, no son para hacerlas ahora, pero entender cómo es el modelo.
Dale, sí.
O sea,
sí,
entender cómo funciona y cómo es el modelo económico, digamos, por qué alguien por jugar puede ganar plata, digamos. Entender también si atrás hay otro rol, alguna generación de valor de parte de las personas que juegan y ganan plata. Y nada, creo que hay muchas preguntas y es un tema interesante para charlarlo bien, si te parece.
Me parece buenísima idea. Tenemos acá
al invitado.
Sí, nosotros somos Hola GG, somos un DAO, somos parte de YGG, que es la guild más grande del mundo. Ellos son de Filipinas. Y se pueden enviar en...
¿Qué es una guild? ¿Qué es una guild? Perdón, tengo que interrumpir con la
pregunta. Guild, sí, guild es como un gremio de jugadores, básicamente. Nosotros lo que le damos a nuestra comunidad es acceso a los juegos, le damos acceso a los NFTs, donde los jugadores se quedan con un 70% de lo que generan y nosotros reinvertimos el otro 30% en la comunidad. Si tienen tiempo, vean, hay un documental que se llama Play to Earn en YouTube, dura 15 minutos, que cuenta el caso de Filipinas, cómo todo un pueblo entero en el 2020 pudo salir adelante gracias a los juegos Play to Earn, y te muestran testimonios de gente mayor comprándose medicamentos gracias a estos juegos. La verdad que es una locura.
Excelente, tomo el documental para verlo y obviamente para armar un espacio y aprender más sobre este tema. Bueno, gracias a todos, gracias a Alfredo, bueno, a todos los que hablaron, todos los que escucharon. La verdad que estuvo buenísimo.
Estuvo bueno, muy, muy interesante y aparte tocamos un montón de temas.
Empezamos con NFTs y fuimos por todos lados. Alfredo, te vamos a estar contactando para hacer otro espacio, no creas que
te vas a deshacer de nosotros tan fácilmente.
Sí, no creas, no lo creas.
Así no, que... por favor, encantado. Fue uno de los, por suerte hice muchos de estas... participaciones y una de las que más me divertí y más me gustó, así que por supuesto a disposición.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a todos. ¿Les gustó? Pongan carita de que les gustó. Pongan carita así, corazoncito. Si les gustó, pongan corazoncito. Si no les gustó, pongan La B de Viva. Si no les gustó, si no les gustó, pongan la B de Viva Perón. No es lo único que encontré. Si no les gustó, pongan esto. Hay varios ponen eso, hay otros corazoncitos. Bueno, entonces vamos a hacer más de estos espacios, Majo, si te parece.
Sí.
Y este va a haber que editarlo y subirlo, me parece.
Dale.
Bueno, gracias a todos, besos.